Hola, hola Gonzalo, buen día. Hola para todos los que están ahí, para todo el equipo. Un gusto estar con ustedes y por la radio pública.
Para nosotros también realmente es un gusto estar inaugurando este espacio, esta media hora que vamos a dedicar en esta semana tan especial, ¿no? Mabel, vos sos una militante por los derechos humanos, una militante política y también social, y sos hermana de dos de las desaparecidas de Santo Tomé. Contanos, para la gente que por ahí no las conoce, ¿quiénes fueron tus hermanas acá en Santo Tomé?
Sí, sí, por favor. Soy Mabel Coutada, estoy hablando desde Buenos Aires, vivo en la provincia de Buenos Aires, en Quilmes, Bernal. Soy politóloga, jubilada, docente y militante de la vida por los derechos humanos, también militante peronista, y mis hermanas, tengo dos hermanas desaparecidas, desaparecidas en la época de la dictadura genocida cívico-militar de 1976. También quiero decir para todos los que no saben, sobre todo dirigido a los jóvenes que no vivieron esa época y donde, bueno, un poco son ajenos a toda esta historia es parte de nuestra historia argentina. Y bueno, estoy, en primer lugar, quiero saludar y agradecer porque estoy muy contenta, estamos muy contentas, nuestra familia, que es una familia muy grande de Santo Tomé Corrientes. Conmigo acá en mi casa vive mi mamá, Rosa es de Coutada, la Chola, maestra jubilada que tiene 96 años, y también mando un abrazo en este mes de la memoria, y sobre todo queremos estar presente el 24 de marzo en la inauguración del espacio que se hace, que vamos a tener por primera vez en la Plaza San Martín del Pueblo. Uh-huh. Nosotros fuimos, somos hijos de Chola y Guido Coutada, todos docentes, venimos de una familia de docentes, maestros, profesores, docentes, y fuimos cuatro hermanos. Yo la mayor de los cuatro, nos llevábamos, éramos muy seguidos, nos llevábamos un año de diferencia, y como pasaba en esa época, yo me recibí de maestra normal en el año 67, todos queríamos seguir estudiando en la universidad. En mi casa siempre nos fomentaron mucho la importancia del conocimiento, así que yo fui a estudiar Ciencias Políticas a Rosario. El año siguiente fue Mirita, que nació en el 51, yo en el 50, Mirita en el 51, a estudiar Psicología. Después Guido, que estudió Contador, también en Rosario. Y en el 73, la más chica, Norma, que estudió Arquitectura. Eran épocas, o sea, tenemos que ubicar todo lo que pasó en el contexto de esa época. Claro. Eran épocas convulsionadas donde América Latina y el mundo explotaba de ansias de cambios y de revoluciones. Había sucedido la Revolución Cubana, la revolución cultural en China, Estados Unidos, la lucha contra el imperialismo, los golpes de Estado en América Latina. Eran momentos donde, bueno, no se podía estar ajeno a todo lo que pasaba.
El mayo francés.
Así que nosotros llegamos a la universidad con 17 años y así fuimos empapándonos, y estábamos hambrientas y sedientas de aprender y de saber y entender lo que pasaba en esa época y en nuestra realidad. Así es como, viniendo de una familia muy radical, irigoyenista, con un abuelo militante, Pulco Coutada, teníamos mucha curiosidad por conocer y saber qué era el peronismo. Y así empezamos a estudiar y a conectarnos y a leer y aprender, y tuvimos la suerte en esa época de conocer a gente como Jaureche, como Gregorio Seltzer, como Silvio Frondizi, que venían a dar charlas a la universidad. Había cátedras paralelas que venían de Buenos Aires, y nosotros también estábamos en contacto con sindicalistas. Había mucho trabajo conjunto entre los movimientos de trabajadores y los estudiantes. Bueno, era un mundo donde vivíamos, un mundo de compromiso, de donde éramos protagonistas de nuestra historia, y realmente aprendíamos todos los días un montón y queríamos ser protagonistas. Y así es como empezamos a militar, primero en el peronismo de base y después en lo que se llamó Juventud Peronista. Mis hermanas, sí. Miriam, Susana Costada, Miriam Susana Coutada y Norma Horizontina Coutada están desaparecidas. Miriam, Mirita, la que conocíamos como Mirita, fue compañera de tu mamá, Gonzalo.
Sí.
Las tres nos recibimos en la Escuela Normal de Santo Tomé. Las tres fuimos abanderadas de la escuela. Mirita era una persona muy, muy alegre, muy ocurrente, muy querida por sus compañeros, muy buena compañera. Y bueno, se compromete con el estudio, con la militancia y con el trabajo. Y cuando el golpe en el 76, se va a vivir a Zárate con su compañero, porque bueno, la situación en Rosario, en todo el país, era muy cada vez más violenta. El golpe cívico-militar fue un poco el 24 de marzo, fue así la ruptura oficial con todo lo que ya venía pasando, porque antes del golpe empezó a actuar la AAA, que bueno, también mataba y a compañeros, a abogados, a militantes políticos. En el 75 la mejor amiga de mi hermana y militante montonera aparece flotando en el río Carcarañá junto a su pareja, atados con alambres de púa, y fue obra de la AAA en Rosario, ¿no? Y sí. Como eso, como ella, Silvio Frondizi, el yerno Silvio Frondizi, Ortega Peña y Dualde. Así que, bueno, ya por ser jóvenes y estudiantes éramos peligrosos, o sea que ya años 75 nos cuidábamos, teníamos que cambiarnos de casa para dormir, porque todos los días se llevaban a uno, estaba todo prohibido. Eran épocas donde la policía, sobre todo, hacía grandes movilizaciones en la calle, y por ser joven te detenían. Y todo eso se agravó y se acentuó a partir del 24 de marzo.
Sí, en la actualidad, digamos, ¿qué sabes de cómo fue la desaparición de tus hermanos?
Bueno, yo había dejado de militar porque en el año 74, en septiembre del 74, porque tenía algunas diferencias que venía teniendo y dejo de militar en el año 74, pero bueno, no por diferencias con el proyecto, sino con la metodología. Ellas siguen militando. En ese momento pasan a la clandestinización, porque se prioriza el trabajo desde la clandestinización, y entonces en el año 76, después del golpe, en abril del 76, matan al novio de Norma, que se llamaba Fernando Abasto, en un bar en Rosario. Era militante montonero. Mirita y Eduardo Laluta, que era su compañero, se van a vivir a Buenos Aires. Yo la veo por última vez el 3 de octubre de 1976, que nos encontramos en el cementerio de San Nicolás. Yo, como punto de encuentro, también viajé con mi hermano Guido a ese lugar y nos encontramos con ella. Estaba panzona, de 7 meses, embarazada, muy contenta, esperando a su hijo o hija. Y fue la última vez que nos vimos, porque fue en el cementerio, porque en marzo del 76, en enero del 76, había muerto de un aneurisma mi primer marido, que tenía 23 años y también era militante. Entonces, con ese motivo pusimos, y era de San Nicolás, pusimos como lugar de encuentro el cementerio. Y yo no sabía dónde ella vivía, intercambiamos regalos, y ella me regala 2 discos, porque era el 3 de octubre del 76, era mi cumpleaños, y yo le llevo un bolso para poner las cosas de su bebé.
Que está buscando un sobrino también.
Por supuesto.
Sí, la búsqueda de tu sobrino.
El embarazo de Mirita. Mirita inclusive había estado en Santo Tomé a fines de agosto y primeros días de septiembre del 76, y estaba embarazada. Mi mamá estaba tejiendo y estábamos todos esperando a su hijo o hija, no sabemos.
Que hoy tendría unos...
El 16 de octubre, en la noche del 15 de octubre, 16 de octubre, un gran operativo donde participan las 3 fuerzas, llegan a su casa de Zárate, rodean la manzana, bueno, y se empiezan a tirar. Fue algo muy grande, se apagan todas las luces de la zona, y todo eso yo me entero recién en el 2010, a partir de el encuentro con docentes militantes de Zárate, que me ubican y me cuentan cómo llegaron ellos a la casa de Mirita en un barrio que se llamaba Villa Angus.
Recién en el 2010...
Hasta el 2010 yo sabía, era lo que me había contado Mirita, que vivían en una casa grande, que estaban viviendo, compartiendo con otra compañera, con 2 hijos de 9 y 6 años, y bueno, que estaban bien. Después, cuando el operativo, a los 10 días, Eduardo Lagruta, que era rosarino, su compañero, su marido, llama a mis padres y avisa que a Mirita la habían matado, que tratemos de recuperar el cuerpo en Zárate. Entonces, a partir de ahí, eso fue el 16 de octubre, a partir de ahí mis padres, nosotros los hermanos vivíamos en Rosario, mis padres van a Buenos Aires, mi papá con tíos que lo acompañan, cierto, con Cabe, su cel, y hablan con Martelote, que era su primo hermano, coronel, director de la escuela Lemos, en Buenos Aires, para ver cómo podían recuperar el cuerpo de Mirita. Martelote confirma el operativo y dice que no hagan nada, que, bueno, amenaza, que no intenten nada más porque podían seguir, tenía tres hijos, que cuide a sus tres hijos, porque esos operativos se hacían, no sabían, estaban, digamos, tabicados, no se sabía quiénes eran los que los hacían, que el cuerpo de Mirita lo tiraban al río, a los cuerpos, no lo iba a recuperar, y le dice a mi papá que si quería seguir viviendo y mantener la vida de sus otros hijos, que se quede en el molde, ¿no? Un poco eso.
Prácticamente una confesión de terrorismo de Estado, ¿no?, que se aplicaba en esa época.
Exactamente. Así que, bueno, a partir del 2010 a mí me contactan estas docentes de Zárate, y gracias a ellas fuimos a Zárate con Carlos, Aulier, mi marido, mis hijos. Fuimos a Zárate y empezamos todo un nuevo camino, donde conocimos el barrio donde vivía Mirita, hablamos con los vecinos que estuvieron esa noche, enteramos que mataron a la madre de los niños, que los niños fueron entregados por el ejército a la vecina del frente hasta el otro día que los vinieron a buscar, y que también Mirita salió escoltada por dos soldados o dos militares y que estaba herida. En ese momento, ese día del operativo, Eduardo logra escapar porque corrieron los dos hacia el fondo de la casa para escapar, y bueno, Mirita cae herida. Eduardo decía que era muy difícil que Mirita hubiera sobrevivido, pero después, en el 2010, supimos que salió caminando y que la subieron a un camión, y todos los operativos que se hacían ahí llevaban a los detenidos a Campo de Mayo. Así que todo eso nos dio la certeza de que haber dado sangre para buscar a su bebé fue, digamos, un acierto, ¿no? Y a partir de ahí seguimos armando todas estas historias que son tan inciertas y que se van armando colectivamente, se van armando con los pedacitos de memoria de cada uno. Así sí, que en eso quiero rescatar todo el trabajo de militancia de los compañeros de Zárate Campana, que siguen reconstruyendo cada una de esas historias. En Zárate Campana hay más de 300 desaparecidos, una zona muy fabril, de mucha militancia y de mucha represión. Y bueno, después de 43 años, en el 2019, pude dar testimonio frente a la justicia en el Tribunal Número 1 de San Martín, con Pablo Lionto como abogado querellante, y testimonio por Mirita, por la Mirita, que su causa, su caso, está dentro de la mega causa de Campo de Mayo. Uh-huh. Di testimonio primero yo, después mi marido, Carlos Oulier, fue también el que dio testimonio en la CONADEP, y otros compañeros de Rosario y una hija del matrimonio de Eduardo. Y eso fue muy reparador, por primera vez trajimos sus voces frente a un Estado que nos escuchaba, ¿no? Eso también sentimos cuando Néstor Kirchner abrió la ESMA y reconoció y pidió disculpas por el Estado terrorista.
Preguntar justamente qué significó el cambio.
En 2019 fue el juicio oral, sí, que todavía sigue, porque son muchísimos casos. El caso de Mirita es el 388. Y creo que este año va a ser el juicio oral por el caso de Norma, que desaparece en Rosario al año siguiente, en el 77.
Buenos días, Mabel. Jessica Rondán te saluda.
Hola, hola, Jessica. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, tus padres estando en Santo Tomé, ¿cómo vivieron todo ese proceso? ¿Cómo contextualizás en esa época Santo Tomé? Porque Corrientes en sí es conservadora, hasta el día de hoy incluso.
Claro. Sí, mira, fue muy, muy difícil para todos, porque Corrientes es una provincia muy conservadora. Mis padres estaban orgullosos de sus hijos y compartían con nosotros que fuéramos militantes políticas, pero nadie tenía la dimensión de lo que iba a pasar y de lo que pasó. Nosotros nos veíamos con ellos una vez, ellos venían a Rosario en julio una semana, porque eran docentes, trabajaban, y nosotros íbamos en el verano 15 días porque trabajábamos. Y bueno, cuando pasó esto fue terrible. Yo creo que vivieron con mucha, o sea, vivieron con mucho silencio, muy acompañados por gente que los querían, porque es una familia grande y son personas muy queridas. Por supuesto que aparecieron los que se alejaron dentro y fuera de la familia y amigos, y los que, a pesar de no compartir a lo mejor la forma de pensar nuestra, estuvieron al lado siempre. Pero ellos tuvieron que, bueno, mi papá se enfermó mucho, se deprimió mucho, mi mamá sostuvo cuando mi papá mejoró, aflojó mi vieja, pero creo que vivieron muy solos todo esto, que le faltó hablar, compartir, ¿no? Y eso dejó marcas muy profundas que hasta hoy se sienten. Si bien mi papá, por ejemplo, tuvo mi papá más politizado, que fue militante, militaba en el frondicismo, bueno, tenía, mi papá defendía a sus hijas y donde escuchaba que alguien hablaba mal de sus hijas, los enfrentaba. Es así que con este primo, bueno, no habló nunca más y por supuesto que condenó siempre el terrorismo de Estado y a todos los cómplices de la sociedad civil y de la Iglesia. Mi mamá también, por ahí más desde lo afectivo, y después cuando se muere mi papá en el 2007, de a poco mi mamá empieza a fueron otros momentos, otras épocas, y empieza también a participar cuando le invitaban a hablar de sus hijas o a ir a la plaza. Estuvimos en el 2x1 en la plaza de Santo Tomé, y como que se va animando a hablar, y al principio, cuando matan a Mirita en octubre del 76 o se la llevan, Norma seguía siendo montonera y militante. Yo también había sido, pero bueno, Rosario era un lugar chico, así que estaba mi hermano estudiando en Rosario. Entonces era todo muy peligroso, teníamos que cuidarnos mucho. Y Santo Tomé era un pueblo conservador y bueno, tenía un pueblo de frontera, estaba el ejército, la prefectura, la gendarmería. Me acuerdo que a mi papá vino Barrios, que era el jefe del ejército en ese momento, a decirle que tenía orden de allanar la casa y que porque era él no lo iba a hacer, pero que lo estaban vigilando. Me acuerdo que nos vigilaban desde la torre de la iglesia, que se veía el patio de mi casa. Fueron años donde permanentemente nos sentíamos vigilados, no solo en Santo Tomé, acá en Buenos Aires también. Yo de Rosario vine a esconderme, digamos, a vivir mi incilio en Buenos Aires, y buscaba trabajo, pero eran épocas donde ni se me ocurría decir que era politóloga, sino que decía que era maestra. Mucha gente que me conocía desde que nací, bueno, pasamos a ser las malas, las subversivas, las malas hijas, terroristas, etcétera. Y otras no, otras nos abrazaron. Pero lo vivimos con mucho mucho miedo y también con mucha soledad, porque si vos tenías conciencia del riesgo que significaba todo en ese momento, si bien a lo mejor no teníamos la dimensión de lo terrible que iba a pasar, de las desapariciones, etcétera, no queríamos poner en peligro a nuestra familia ni a nuestros amigos o a otros militantes, y por lo tanto la consigna era, bueno, arreglarte solo como podías, ¿no? Pero yo tengo que remarcar que dentro de la familia, sobre todo la familia viejo, tuvieron tíos que estuvieron abrazando y conteniendo mucho a mis viejos y a nosotros. Ahora Santo Tomé fue terrible.
Buen día, señora. Buen día. Buen día, señora Mabel.
Hasta el día de hoy, ¿no? Cuesta mucho en Santo Tomé. Yo siempre traté, cada vez que iba, de hablar del tema y con mucha prudencia, porque mi mamá, yo no vivía ahí, pero mi mamá y mi papá sí, y bueno, yo me iba y ellos quedaban ahí, y por ahí estaban rodeados de gente que creía que esa historia era la historia de las familias a los que le pasó eso, pero que esa historia no tenía nada que ver con Santo Tomé. Inclusive dentro de nuestra familia, bueno, estuvo viviendo ahí con prisión domiciliaria Verdura, que estaba implicado y fue juzgado en el secuestro de la hija de Estela Cardoso como jefe del ejército en Olavarría. Y bueno, y en el sentido común y de la mayoría del pueblo lo consideraba una persona de bien, y sin embargo, bueno, la teoría de los dos demonios era como que estuvo y está presente, ¿no? Por suerte, desde hace algunos años, a través de la militancia y la lucha de muchos compañeros, ahí tengo que nombrar a Roberto Arce y a otros muchos compañeros, ¿no? Que empezaron a hablar más del tema y se empezó a trabajar en las escuelas, como Alfredo Montenegro, Gabriela, Silvina Ramírez de Forte, y bueno, y mucha otra gente que por ahí no quiero olvidarme y no quiero nombrar, pero bueno, por ahí son los más allegados, empezaron a animarse a hablar y a trabajar este tema, que era un tema tabú. Yo me acuerdo que en el 2010 pedí una entrevista con el intendente Giró para pedirle un espacio, para que en Santo Tomé, en la plaza o en algún lugar hubiera un espacio en homenaje a los compañeros de Santo Tomé desaparecidos. Y me acuerdo que Giró, ahí nos conocimos, me dijo, yo no sabía que Santo Tomé tenía desaparecidos. Yo le dije, tengo dos hermanas desaparecidas. Me dijo, yo no sabía. Bueno, entonces ahí después me dedicó a la secretaria de Culturas, una socha, para que me pusiera en contacto con ella, pero en realidad nunca pudimos concretar, ¿no? Hubieron muchísimos intentos. Por eso es tan importante la inauguración de mañana de este espacio. Estoy súper agradecida a las autoridades y a Mariano Garay, a las autoridades del municipio y también a todos los compañeros que hicieron posible que mañana tengamos, podamos inaugurar este espacio de memoria, verdad y justicia.
Buen día, señora Mabel.
Sí.
Pedro Pablo Gómez la saluda.
Hola, Pablo.
Es admirable realmente la fortaleza que usted tiene después de tanto dolor que le tocó atravesar a su familia, a usted misma. ¿Cómo tiene tanta fortaleza ante esta situación que tan cruenta que nos ha contado?
Pero mira, mi historia es sí, es muy difícil, pero en realidad es la historia, es parte de la historia argentina. No te olvides que son 30.000, y lo que nos da fuerza es poder, lo que nos da fuerza es la construcción colectiva y la reconstrucción de todas estas historias. Porque vos pensás que estamos en el 2021, hace 45 años de esto, y todavía hay tanto pendiente. Todavía estamos buscando a un hijo o hija de mi hermana. Todavía nos falta saber qué pasó con ellas, cómo terminaron. Ya todo sigue siendo tan incierto. Y eso tiene que ver con lo que es memoria, por qué tener memoria y por qué no olvidar. Tener memoria quiere decir, tiene que ver con lo pendiente, con lo que está pendiente. Son historias vivas y lo que nos da fuerza es el ejemplo de madres y abuelas y toda la lucha que esas viejas llevaron siempre a través de los organismos de derechos humanos. Y yo caminé siempre junto a todo eso, buscando justicia y queriendo saber, para mí, y en contra del silencio, de ese silencio que siguen manteniendo hoy muchos civiles y militares y miembros de la Iglesia que participaron en aquella época, que fueron cómplices, que saben mucho y que sin embargo mantienen el pacto de silencio. Y además sabemos que esto no fue solo por los militares que fueron malos. Los militares fueron un instrumento de un plan orquestado a nivel internacional para que en Latinoamérica existiera el Plan Cóndor, donde desaparecieron a miles de personas con golpes de Estado, etcétera, y los militares eran el brazo, pero acá atrás esto sirvió para implantar un nuevo plan económico, que fue el plan de Martínez de Hoz. Hay leyes como las de entidades financieras que todavía siguen vigentes y que son de la época de la dictadura. O sea, por eso se habla de dictadura cívico-militar, porque el objetivo de todo este terrorismo de Estado tuvo que ver con el cambio de un plan económico, de una estructura económica que los asustaba, porque en los 70, tenemos que destacar todas las organizaciones de los trabajadores. No en balde el 50% de los desaparecidos son obreros de fábricas, no en balde en los 70 se cerraron tantas fábricas, había comisiones de fábrica, había organización del pueblo trabajador, y eso no le convenía a los poderosos, ¿no? Al poder, como hoy, le conviene estar concentrado y manejar en pocas manos todo el poder real económico para sus socios. Así que, bueno, yo estudié ciencias políticas, soy lectora y me transformé en una militante por la justicia y una militante de la vida. Mientras tenga vida, voy a seguir hablando de esto y creo que, cada vez me produce mucha emoción. O sea, son historias fuertes, historias dolorosas, pero también todo lo que se logró y se caminó y se avanzó y se sembró, eso es lo que nos da fuerza. Eso que dicen las abuelas, plantamos memoria, plantemos un árbol, sembramos memoria. Bueno, quisieron desaparecernos, pero nos entraron. Así que esto es así. Soy un granito más de los 30.000 y por eso también quiero que en Santo Tomé quiero romper el silencio que domina, ¿no?, en ese pueblo. Quiero ya más de lo que nos hicieron, o sea, y que la gente entienda que esto puede volver a pasar. Por lo tanto, hay que hablar de este tema y hay que hablar en las escuelas, desde los niños, desde la escuela primaria, hay que hablar de estos temas porque es parte de nuestra historia. Por eso me parece tan importante todos los compañeros que ahí están y que vienen haciendo este trabajo y que lograron este espacio, ¿no? Por eso quiero remarcar el trabajo del espacio por Memoria, Verdad y Justicia, que vienen, que están trabajando y que van a participar mañana, el trabajo de lo que fue también la COMEDU, la Comisión por la Memoria, y el trabajo de tanta gente que en forma anónima viene trabajando y sembrando la verdad, la mirada de la historia, porque sabemos que la historia tiene muchas miradas y que en Santo Tomé inclusive gente muy querida como que se comió toda la versión de la historia, de la teoría de los dos demonios, donde había dos demonios que, bueno, eran iguales, y eso no es así, ¿no?
Claro, la teoría de los dos demonios.
Es el terrorismo de Estado, ¿no?
Sí.
Es el terrorismo de Estado.
Sí,
el Estado es el máximo poder de una sociedad. O sea, que tenía todas las herramientas, desde las leyes hasta la policía, el ejército, como para usar eso y no hacer lo que hicieron: desaparecer, robar bebés, manejar los grandes negocios económicos y guardar silencio ante todas las atrocidades que hicieron.
Sí,
por eso Santo Tomé y el pueblo de Santo Tomé y los jóvenes tienen que entender que, a pesar de que estaban, de que era un pueblo que estaba a 1.000 kilómetros de Buenos Aires, y bueno, tuvo mucho que ver con esa época, porque por la comisaría de Santo Tomé fue un centro clandestino de tránsito donde pasaban muchos detenidos. Paso de los Libres era un pueblo de frontera, Santo Tomé también. Sabemos que Bular también tuvo que exiliarse acá, y toda la historia de nuestros países latinoamericanos están entrelazados. Entonces, sé que en Santo Tomé hay mucha gente que inclusive estudió en la escuela de prefectura de Zárate y que pueden saber mucho más de lo que hablan. Entonces yo lo que les pido es que hablen, que digan qué es lo que saben, porque tenemos que saber qué pasó, dónde están, para poder cerrar estas historias vivas y para que esto nunca más vuelva a pasar, y que lo que nos pasó a nosotros le puede volver a pasar a cualquiera si esto se tapa y no se habla, ¿no? Como estamos viviendo con muchísimas acciones y situaciones que pasaron estos 4 años con el gobierno del macrismo, ¿no?
Así es, Mabel. Bueno, después de 45 años recién, entonces en Santo Tomé se van a descubrir estas placas, se va a descubrir este monumento a la memoria, verdad y justicia. Está quedando muy muy lindo en un lugar de la plaza central del pueblo, pero todavía queda este manto de silencio en parte de la sociedad, ¿no? Que me parece que ya cada vez es más minoritario y estamos avanzando cada vez más, y es una buena noticia también los casos judiciales que se están dando y que van avanzando a pesar de los 4 años del macrismo, ¿no?
Claro, claro, yo creo que son importantísimos, por ejemplo, los aportes que se lograron a través de juicios de lesa humanidad, ¿no? Yo trabajé muchos años en la universidad como docente, como directora de cultura, y trabajamos muchísimo el tema de la difusión sobre los juicios, porque todo esto es un trabajo también de construcción, de investigación y de difusión, y es un trabajo que tenemos que hacer todos, en todos los rincones desde donde estemos, no desaprovechar la información hasta así nos parezca la más relevante información, porque así se van construyendo estas historias, que todos aportamos algo. Por eso es importante difundir. El hijo de Mirita o hija de Mirita, que bueno, no tenemos la certeza de que haya nacido, pero es probable porque estaba de 7 meses, y en general lo que se hacía era que nacieran los hijos y después las mataban, las tiraban al río, y esos chicos los entregaban y viven con otra identidad. Fíjense que bueno, de los días faltan como 400 bebés robados que buscan las abuelas, y están entre nosotros, como con Ignacio, el nieto de Estela. Fue impresionante porque Ignacio había ido a tocar a la Universidad de Quilmes y armábamos ciclos de música donde él, como estudiante de música de la Escuela de Avellaneda, iba con otro grupo de jóvenes a tocar ahí antes de saber que él era Ignacio Montoya Carlotto. Y cuando me enteré, bueno, se me ponía la piel de gallina porque digo, están entre nosotros. Así que ustedes desde ahí tienen que, justamente, un poco el trabajo de todos es ese, ¿no? Yo me acuerdo que en el 2007 volví y entré a la escuela normal donde nos habíamos recibido de maestra. A los 40 años de haber recibido el título de maestra, acepté ir al acto de conmemoración de esos 40 años, y como fui abanderada tuve que hablar, y aproveché la oportunidad para llevar 2 placas con el nombre de mis hermanas que están en la escuela, que las doné a la directora de la escuela y están ahí en una galería, y que por suerte hoy hay profesores que hablan de este tema con sus alumnos. Y me acuerdo que, bueno, fue importante porque estaban al lado mío cuando yo hablaba, estaba la abanderada y los escoltas, y bueno, y todas las las autoridades de la escuela y los que fueron profesores nuestros. Y yo les conté, nosotros fuimos abanderadas de la escuela. Y realmente mis hermanas cumplieron en esa entrega de por un país más justo todos los principios y las utopías y los sueños que se tejieron desde lo que nos enseñaron en la escuela, desde lo que nos enseñaron desde nuestra casa, desde la familia, porque, bueno, eso es lo que tenemos que recordarlos, ¿no? Son 6 los desaparecidos nacidos en el pueblo. Y todos fueron excelentes personas, fueron personas muy queridas, fueron personas alegres, llenas de vida y de fuerza, estudiosas, responsables, como Manuel Rami, que era un tipo brillante, ¿no? Yo me acuerdo que de niña jugábamos con Manuel, que fue compañero de Mirita, y Manuel nos deslumbraba con su rapidez en cálculos mentales. Y del discurso que hizo Manuel a los 21 años, invitado como alumno del Instituto Jorge Luis Borges, y alumno de letras, y la rectora le dijo que le invitó a dar el discurso el 25 de mayo, y por el contenido del discurso fue silenciado y tuvo que irse del pueblo. Y después, bueno, por supuesto que no por el discurso, sino que después como militante es uno de los desaparecidos. Mis hermanas discutían, que habían debate, que hablaban de Pablo Freire, que cuestionaban la educación, que cuestionaban el autoritarismo. Hablo de la época que vivíamos en Santo Tomé. Oscar Norberto Centeno. Santo Tomé está lleno de centenos. Bueno, nadie sabía de Oscar Norberto Centeno, que debe ser tu pariente,
sí,
Gonzalo.
Sí, sí.
Vos que sos abogado, sí lo conocerías porque habrás estudiado en la facultad.
Y pero también por la militancia política. Claro, por la militancia política.
Peronista, porque él, revolucionario, exacto, luchador por la justicia y los derechos de los trabajadores, autor de la ley de contratos de trabajo, del proyecto de ley de contratos de trabajo. ¿Les parece que todo eso no es tema para difundirlo, para imponer una verdad, sino para que los jóvenes conozcan quiénes fueron los 6 desaparecidos de Santo Tomé? Norberto Matés Dolfo era un operario y obrero, delegado de fábrica, que desaparece después del golpe en Bécar, en la provincia de Buenos Aires, y nació en Santo Tomé, en el barrio de La Tablada, y en los 60 se fue a vivir a Buenos Aires, y lo desaparecen. Arturo Miguel Rosés, primo hermano, con los que vivimos, hijo de Monona Barris y Coco Rosés, hermano de mi mamá, con ellos eran hermanos y nosotros éramos 4, y vivimos hasta los 5 o 6 años en la casa de mi abuelo paterno, la casa Rosés, donde hoy vive Silvina Ramírez Forte. Era una casa muy grande, hecha por mi abuelo en la década del 30, que tenía un negocio de ramos generales, y ahí la casa la dividimos en 2 y vivíamos las 2 familias. Bueno, después nosotros nos cambiamos a la calle Ángel Blanco, y ellos se fueron buscando por cuestiones de trabajo, se fueron a vivir a Bahía Blanca. Bueno, le decíamos Coquito, era casi mestizo con Mirita, porque nació el 28 de octubre del 51 y Mirita el 30. También militante montonero, fue estudiante de química, después en Bahía Blanca, después se va de Bahía Blanca a Buenos Aires y desaparece en abril de 1977. Bueno, creo que nombré a todos: a Oscar Centeno, Norberto Matés Dolfo, obrero metalúrgico, Manuel Ramis, mis 2 hermanas, mi hija embarazada de 7 meses, eso, hay que decirlo, si seguimos buscando a su hijo o hija, Norma Horizontina Coutada, fíjense el nombre, ¿no? Horizontina, que habla de horizontes, de utopías. Horizontina se llamaba mi abuela. Era la menor de nosotros. Tenía 21 años cuando desaparece. Desaparece, se la llevan de Rosario, supongo, porque todo es cierto. Ella estaba en Rosario, era militante montonera. Habían matado a su novio, del cual estaba muy enamorada, en abril del 76. Mi papá quiere sacarla del país, ella se niega. Tanto ella como Mirita decían, nosotros si elegimos luchar y cambiar esta sociedad junto a los que menos tienen, a los trabajadores, no podemos exiliarnos e irnos, tenemos que quedarnos acá porque los más pobres no tienen esa opción. Nosotros amamos la vida, amamos la justicia, no queremos morir. No es una causa para... Por eso tenemos hijos. Por eso peleamos por una vida mejor, ¿no?
Claro,
yo me quedo con todo eso. Entonces, eso me llena de orgullo. Me llena de orgullo, me llena de fuerza. Y eso lo llevo adentro. No solo yo, ¿no? Lo vivimos con mi familia, con mi marido Carlos Mullier, que también fue militante, que me acompañó y me apoyó un montón en todo esto, y con mis hijos, Federico, Julia y Paula, que también tienen conciencia de todo esto y siempre desde su trabajo y desde sus profesiones, desde sus actividades, siempre quieren cambiar las cosas y tienen un sentido crítico de lo que pasa, ¿no? Por la justicia, por la memoria, por la verdad. Así que, bueno, lo que pude hacer, porque me hubiera encantado estar ahí en la plaza hoy, me hubiera encantado estar con mi mamá. La buena noticia es que ayer le pusieron la segunda dosis de la vacuna. La provincia está funcionando muy bien y que está muy bien organizado, así que cuando nos pongan a nosotros la segunda dosis, vamos a ir a Santo Tomé. Y bueno, por la pandemia no podemos estar ahí, pero quisimos enviarles un saludo y estar presente, así que ojalá que mañana se pase, se pueda transmitir por la pantalla el saludo que les mandamos. También me contacté con otros familiares para que todos los familiares de los 6 desaparecidos pudieran ponerle voz a este espacio mañana. Algunos, va a estar por ejemplo la voz de María Eva Centeno, que es la hija de Norberto Oscar Centeno, con la que nos conocimos desde hace años y compartimos toda esta mirada, y María Eva manda un saludo junto a su mamá. Ojalá que pasen el video mañana, que lo puedan escuchar, y si no lo escucharán por radio, circulará por las redes, estará en la página del Espacio de Memoria, Verdad y Justicia, que ya tiene una página en Facebook. También la voz de Arturo Miguel Rosés, Coquito, le decíamos Coquito, que su familia, bueno, un hermano vive en Bahía Blanca y sus sobrinos también buscaron y están buscando qué fue con David, con los restos, o cómo terminó Coquito. Seguimos todos con esa incertidumbre de no poder llevar una flor o no saber dónde están. Norberto Martes Dorso. Así que Marisa Ramis, la sobrina de Ramis, hizo todo un recorrido investigando qué pasó con su tío, hasta que se enteró que Ramis le avisaron a la familia que lo mataron en Misiones, en el departamento de 25 de mayo, que apareció su cuerpo flotando, pero nunca le entregaron el cuerpo, nunca le entregaron un certificado de defunción. Ella investigó y sigue investigando, y también hizo un video con un saludo y nos facilitó el discurso que hizo Ramis cuando tenía 21 años, el 25 de mayo del 72, para que se difunda ahí en el pueblo, para que escuchen los jóvenes y vean cómo ante un cuestionamiento, porque es un discurso donde él cuestiona qué significado tenía este acto, qué significado le dábamos, ¿no?, a la independencia, a lo que había pasado el 25 de mayo, cuál era la mirada. Bueno, todo eso le valió ser que le cortaran, le cercenaran la voz, le prohibieran, se tuvo que esconder en el pueblo. O sea, por ahí los que nacieron en democracia no tienen noción de lo que significaba eso, pero muchos años lo que hacían era sembrar el terror, ¿no? Por eso defendemos con nuestra voz la libertad, el cambio por una sociedad más justa, dentro de la democracia, donde todos podamos expresarnos, donde sabemos que hay distintas voces, donde se respeten las distintas formas de pensar, pero somos merecedores de saber lo que pasó y de que esto no vuelva a pasar nunca más y que exista justicia. Sabemos que la justicia que existe hoy no es justicia. Entonces hay mucho, mucho, mucho para cambiar.
Así es, Mabel.
Se va haciendo. Y los jóvenes van tomando todas estas fuerzas y estas banderas. Así que, bueno, cada uno va haciendo un poquito. Y así se construye. Y que nos quede esto, que la memoria es la memoria. Porque el 24 de marzo es ese día de la memoria. En realidad, memoria tenemos que tener siempre. No tenemos que olvidar. Cuando nos dicen hay que olvidarse, eso ya es historia pasada, terminen con esas historias. No, no es historia pasada, es historia viva, tiene que ver con nuestro presente. Las consecuencias del terrorismo de Estado se viven y las sufrimos hoy. La viven nuestros hijos, que sin haber vivido esa historia también son parte de esa historia. La vive el pueblo en cada derecho que pelea y que le cuesta conquistar. Entonces, memoria es lo pendiente. Memoria es lo que tenemos que conseguir, lo que tenemos que lograr. Y tiene que ver con la construcción de nuestro presente, de qué país queremos, qué clase de país queremos, cómo queremos vivir.
Así es, Mabel. Muchísimas gracias por esta comunicación. Mañana vamos a estar transmitiendo como medio de comunicación y varias radios también lo harán ese acto. Así es que mañana puedes seguirnos a través de la web de Radio Nacional, LRA12. Vamos a estar transmitiendo, por supuesto, el acto. Y bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por el testimonio, bueno, y queremos que se renueve, ¿no? Que este testimonio no sea ahora solamente.
Por eso ahora quería confirmar en vivo con vos, porque mañana a las 9 de la mañana hablé con María Eva Centeno para que esté de 9 a 9 y media antes del acto. María Eva Centeno desde Mar del Plata, y el que le va a hacer la entrevista es Alfredo Montenegro, profesor de historia del movimiento, en el marco de las actividades organizadas por el Espacio Memoria, Verdad y Justicia. Así que quiero que vos me confirmes si esto es posible para que mañana directamente yo les confirmo a Alfredo Montenegro y a María Eva, y mañana salgan al aire ellos.
Perfecto,
¿ser?
Sí, cómo no. Vamos a seguir, por supuesto, en toda esta semana dando este espacio de la memoria, que es un tema de todos.
Bueno, la memoria es un tema de todos, y entonces el jueves va a estar Marisa Ramis contando la historia de Manuel Ramis, y así seguimos en contacto.
Así es, como para mantener viva siempre la llama de la memoria. Muchas gracias, Mabel, por este contacto, y bueno, ya lo renovaremos seguramente en otra oportunidad.